Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Escucha, porque esto te va a resultar interesante. Vamos a hablar de colesterol. ¿Colesterol bueno? ¿Colesterol malo? ¿Tienes tendencia a la hipercolesterolemia? ¿Hay alguna edad en la que se plantea mayor factor de riesgo? ¿Pueden tener colesterol los niños desde edades muy tempranitas? ¿Cuándo tomar la pastilla para tener a raya nuestro colesterol? Muy buenos días, somos Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Cristina Jimeno, escucha Herrera en COPE Cantabria. Estas y más preguntas las queremos resolver hoy con el doctor José Ramón Fernández Fonfría, que es médico del Centro de Salud de Dobra en Torrelavega. Muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, gracias.
Encantados de que nos acompañe unos minutos. Todos hemos oído hablar de colesterol bueno, malo. Cuéntanos exactamente qué es el colesterol, qué es colesterol bueno y qué es el colesterol malo.
Bueno, pues el colesterol es un tipo de grasas que tenemos en el cuerpo que lo estamos demonizando, pero tiene su función, Y su función, por ejemplo, es tener las paredes celulares en su sitio o tener hormonas y demás. ¿Qué pasa? Que esto se vuelve al lado oscuro, al lado malo, cuando aumenta en cantidades innecesarias que no puede manejar el cuerpo. Entonces, ahí hablamos de colesterol malo, que lo llamamos como LDL, y colesterol bueno, que lo llamamos como HDL. Y tan malo es tener el colesterol alto malo como tener bajo el HDL, el colesterol bueno, digamos. Hay que buscar siempre un equilibrio.
Bueno, ¿y cuál es ese equilibrio? ¿A partir de qué niveles tenemos que empezar a preocuparnos? ¿Y qué peligro conlleva?
Bueno, pues hay mucha incertidumbre al respecto, pero lo que queremos decir es que desde atención primaria no tratamos cifras, sino tratamos pacientes, es decir, cifras de LDL o colesterol malo, mal llamado colesterol malo, por ejemplo, de 150 no es lo mismo en un paciente de 50 años, fumador y que tenga sobrepeso, que esa misma cifra en un paciente que no sea fumador, que haga deporte o que tenga algún exceso de vez en cuando. Luego, tenemos que personalizar mucho los niveles de colesterol, aunque existen niveles de colesterol estandarizados, por ejemplo, pacientes que han tenido infartos o enfermedades coronarias, en el cual ese LDL tiene que estar muy bajo, casi parece imposible, pero debemos bajarlo a cifras muy, muy, muy bajas, o en función un poco, no de los niveles de colesterol, sino de lo que le acompaña al colesterol, si es hipertenso, si es diabético, todo ese tipo de cosas. Luego debemos manejar no cifras, sino pacientes con cifras altas, medias o muy altas de colesterol.
¿Sabe qué pasa, doctor? Y voy a hacer un poquito de poli malo y sí, espero que no se enfade. Es que está en la calle. Pero hace años la medicina, claro, ha evolucionado con el paso del tiempo, ¿no? Pero lo que antes era colesterol preocupante a partir de 300, luego se bajó a 250, luego 220, ahora 200. Parece que quieren reducirlo para poder vender las farmacéuticas
pastillitas.
Y eso está en la calle. Yo creo que lo habrá escuchado ya también.
Sí, bueno, me he escuchado de todo. Vale, lo que tengo que decir es que las cifras de colesterol entre 200, que es ahora, son cifras de colesterol total. Luego vamos a disgregar esa cifra a ver cuánto de LDL tienes y cuánto de HDL tienes. Y más que las farmacéuticas, aquí lo que ha cambiado mucho, y estaréis de acuerdo conmigo, es el estilo de vida de cada uno de nosotros, que tendemos más al sedentarismo, a comer rápido y mal, a tener una vida más más proclive a tener enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, y eso lógicamente pues viene determinado, y iremos modificando las cifras de colesterol no por capricho, sino probablemente porque nos haga más daño en un futuro cercano.
O sea, que se ha adaptado al estilo de vida más sedentarista de los últimos años, a priori, y por eso se quiere tener un poquito ese salvoconducto, ¿no? El poder prevenir antes de que sea tarde, ¿no?
No, sí, aparte de eso también, lo que acabas de decir, es que la medicina va evolucionando y vamos teniendo más certeza sobre algún tipo de cosa que no la tenemos sobre el 100% de las cosas. Luego, para nosotros también es un lío, porque cambian, por ejemplo, lo que estábamos hablando, el LDL, pues lo que llamamos en prevención secundaria, es decir, en personas que ya están enfermas del corazón y que necesitamos que se disminuya, porque ya tenemos certeza de que ese LDL le hace daño, pues está en torno al 50. Es decir, que es casi imposible, sí. es un challenge para el médico el bajar de 50 al LDL, ¿no? Entonces, tenemos certeza de que, digamos, esa es la cota de seguridad. Por encima de 50, pues a lo mejor no tenemos la cota de seguridad de decir a un paciente que no vaya a repetirse un infarto, por ejemplo.
¿No? Doctor, ¿y los niños, que parece así a priori que cada vez hacen menos ejercicio, pueden generar desde estas edades tempranas el colesterol?
De hecho, ya tenemos un problema de salud pública en ese sentido. Es decir, han cambiado los niños y han cambiado también sus vidas, siendo ya sedentarios, mini sedentarios desde muy pequeños. Entonces, eso sumado a muchas veces la calidad de la alimentación, que es una alimentación pues basada en esas meriendas que teníamos antiguamente de bocata y bicicleta, pues se han convertido en bollicao, con perdón, si puedo decir bollicao.
Sí, lo entendemos.
Y PlayStation, ¿no? Pues que también quiero decir que... o consola, ¿vale? Entonces, claro, eso los pediatras sí que están teniendo determinantes de sedentarismo con niveles de colesterol que antes, por ejemplo, en nuestra generación, pues era inconcebible, ¿no?
Doctor, ¿afecta más a hombres, mujeres, a una edad determinada? ¿Hay predisposición genética o no? ¿O es simplemente nuestro hábito de vida y de alimentación lo que determina el colesterol de una persona?
No, muy buena la pregunta en ese aspecto, porque existen determinantes genéticos y determinantes raciales incluso que pueden modificar esas cifras de colesterol y el daño que genera el colesterol. Es decir, hay razas que el daño al colesterol es mayor, como en otros riesgos cardiovasculares, y hay componentes genéticos y existen entidades de mal manejo del colesterol, como son las dislipemias hereditarias, que además tienen un alto nivel o de riesgo cardiovascular, que están ligadas a la genética, ¿eh?
Ya. ¿Un diagnóstico continuado, por ejemplo, de hipercolesterolemia puede estar ligado a ese componente genético?
Más que el perfil de hipercolesterolemia, también es un perfil de mixto, es decir, no solo del colesterol, sino también los triglicéridos, ¿no? Que son otras de las grasas, digamos, que en su exceso son nocivas, ¿no? Para el organismo. Entonces, son pacientes a estudio genético y son pacientes que de la atención primaria es de difícil control muchas veces. Porque el defecto no se basa en el sedentarismo o en un problema de sedentarismo o dieta, sino que intrínsecamente el paciente no maneja bien las cifras de colesterol.
Claro. Sabemos, por cierto, bueno, no hemos hablado de ello, que hay una pastilla, doctor, pero antes de que lleguemos a ello, sí. ¿Qué soluciones naturales podemos tener para prevenir?
Bueno, pues las soluciones naturales es que no hay grandes secretos. Es hacer la vida que desearíamos hacer todos, ¿no? Que es comer bien, tener cuidado con ciertos alimentos que son ricos en colesterol y sobre todo salir más, hacer ejercicio. No se necesita hacer un ejercicio intenso, sino un ejercicio igual más constante. Y abstenerse, lógicamente, de otras conductas que puedan aumentar el riesgo, del riesgo asociado al colesterol, que es el riesgo cardiovascular, como es el tabaquismo, o es beber, el exceso de peso y demás. Tampoco existen unos alimentos mágicos ni algunas fórmulas mágicas que puedan descender el colesterol de forma agresiva sin que nosotros podamos intervenir, ¿no? Por eso, desde atención primaria, lo que sí estamos siempre es por el autocuidado y el sentido común. Es decir, todos sabemos cuáles son las cosas que nos sientan mal o el esfuerzo que tenemos que hacer muchas veces para salir a caminar 2 horas al día, ¿no?
Doctor José Ramón Fernández Fonfrí, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que tenga
un
buen día.
El placer ha sido mío. Muy bien, que tengáis buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Adiós, adiós.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa esta mañana de martes.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y para analizar la actualidad de este último martes del mes de enero, nada mejor que un cafetito dromedario. ¿Cuál es tu lugar favorito para disfrutar de un buen café con amigos? ¿Eres de los que te gusta disfrutar de café dromedario en la cafetería, en el restaurante? Siempre café dromedario, sea donde sea, en el que cada sorbo es una auténtica experiencia. Vaya aroma que tenemos un día más en este estudio. Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Cristina Jimeno, buenos días, Jaime.
Buenas.
Pues mira, entre el aroma al café dromedario y al bocadillo de cocido lebaniego y mostaza, que se ha llevado el premio al mejor bocadillo de autor en Madrid Fusión.
Dicho así, como lo has dicho, pues hombre, no ha sonado muy bien, ¿qué quieres que te diga? Pero si no. Le han dado un premio a nivel nacional, pues tiene que ser un bocata exquisito.
Bocadillo dicho así, de cocido lebaniego y mostaza.
Qué contundente, ¿no?
Ese es el bocadillo que ha ganado el premio al mejor bocadillo de autor.
Yo no me estoy imaginando, de verdad, meter ahí en la mostaza cocido lebaniego, no me lo imagino.
Pero ojo, que tiene trampa, porque de momento, si mis compañeros no me corrigen, creo que no tiene garbanzo. Entonces digo, ¿dónde está?
Tendrá una cremita de garbanzo.
Una emulsión de esas.
Bueno, el caso es que el chef Pablo Cadavid, que es del restaurante La Yerbita de Sobrazo, ha sido el autor de este bocadillo. Se han puesto a otros cinco finalistas y se ha hecho con el premio. Pues
Cadavid, por cierto, muy vinculados al Valle de Cámar.
Pues donde esté,
de chefs.
Donde esté un bocadillo de chorizo pamplona, hija mía.
Bueno,
se quite todo.
Vamos a dar tiempo, vamos a probar este.
Sí, insisto, había dos conocidos periodistas gastronómicos, sí. De estos que se comen. O sea, que pasan mucho tiempo comiendo fuera de casa y por lo tanto tienen un bagaje gastronómico importante. Había otros dos cocineros, en fin, que no eran cuatro amigos que se han juntado allí para valorar los bocadillos, con lo cual algo tiene que tener para que el bocadillo de Pablo se haya llevado este triunfo. Bueno, dicho esto, el día nos trae una mala noticia, que es la muerte de un joven trabajador de 26 años, fijaros, en Astillero, en un chico que estaba trabajando allí en una instalación eléctrica. Ha fallecido electrocutado. Hemos preguntado en UGT, porque esta mañana había un acto allí, y bueno, pues dicen que es una muestra más de lo que vienen denunciando desde hace tiempo, que es el poco rigor con el que muchas empresas vigilan la seguridad laboral de sus trabajadores. El caso es que es una desgracia, un muchacho de 26 años que tenía toda su vida por delante. Polémica en Torrelavega, la pera limonera. El Partido Popular acaba de denunciar el reparto de cómics con contenido sexual en colegios de esta localidad, en alumnos de 12 años. Se trata de un cómic que recoge 30 años de historia de diferentes cómics y cuenta la historia de una chica de Torrelavega que se marcha del pueblo y que vuelve y, bueno, pues le ofrecen trabajo de actriz porno. En el cómic se ven viñetas, son viñetas, pero se ven viñetas en donde esta supuesta torrelaveguense que ha vuelto está practicando sexo oral. En fin, el contenido tiene lo suyo. El PP, bueno, la verdad es que yo he visto las imágenes y te quedas estupefacto.
¿Pero hablas de reparto? ¿Cómo? O sea, que
a niños, pero menores.
En un área.
Se ha llevado a los colegios.
¿Sí?
El Partido Popular quiere saber en cuántos colegios, en cuántas aulas y quién ha sido el concejal responsable de esta genialidad.
Y las edades, ¿no?
12 años.
¿12 años?
A niños de 12 años. Niños de 12 años es lo que ha denunciado el Partido Popular. Insisto, yo he visto las viñetas y no deja de ser un cómic, además, bastante mal hecho, o sea, no es un cómic de estos de lujo, pero se ve perfectamente lo que pasa en esa viñeta. Y quieren, pues lo han denunciado y quieren saber quién ha sido, que el alcalde depura responsabilidades y saber en cuántos colegios y cuántos cómics se han repartido. Por lo demás, seguimos luchando contra el fuego, porque hay una docena de incendios en la comunidad que sigue en el nivel 2 de alerta frente a los incendios. Más de 200 profesionales de diferentes cuadrillas están trabajando allí en la zona y son fuegos que se extinguen, luego aparece otro, en fin. La mayoría de ellos, hay que recordar, son provocados. Y en esto del fuego, ayer se hizo balance de lo sucedido en el año 2023. 800 fuegos a lo largo de todo el año, casi 800, 793, y más de 10.000 hectáreas calcinadas. Si a esto le añadimos en el que en la mayoría de los casos los incendios son provocados, es también como para hacérselo mirar. El consejero de Medio Rural, Pablo Palencia, ya advertía ayer de una de las maneras de intentar controlar esta situación es potenciando la ganadería extensiva, porque al final es una manera de tener el campo limpio, de controlar el monte y de evitar en la medida de lo posible la propagación de estos incendios. Y por aquí y por algún otro lado, pues camina la actualidad de esta jornada, Cris Jaime, que detallaremos con calma en Mediodía Cope a partir de las 12:20.
Perfecto. Estaremos pendientes, como siempre. Gracias, compañero.
Oye, mira, como sé que hay mucha gente que nos escucha, que os escucha en el 647-1011, porque muchas veces tú te obsesionas con una cosa y como padre y como madre puedes decir, oye, pues no pasa nada que a mi niño le den un cómic con este tipo de contenido. No sé, que cuenten un poquito, a ver, que 12 años cómic es un, insisto, no es que todo el cómic tenga contenido sexual, pero en algunas viñetas
aparece explícitamente, exactamente, escenas que deja muy claro lo que está ocurriendo, ¿no?
Si el cómic llega a tener un poquito más de categoría en cuanto a la calidad del dibujo, ojo,
estaríamos hablando de palabras mayores, ¿no?
647-1011, que nos den su opinión, los amigos.
Ojalá podamos compartir, porque mira, además, después en el avispero puedo ser uno de los temas que analicemos junto a nuestras avispas en esta jornada. Precisamente la periodista de Torrelavega, Nieves Volado, nos va a acompañar en este estudio junto al profesor Rubén Gómez. A partir de la 1:15 estarán con nosotros en esta sintonía en COPE más Cantabria. Tiempo para el deporte, compañero. Bueno, ¿cómo estáis? A ver, contadme, ¿qué
hoy
sensaciones?
Se dos sensaciones, una de mal partido, otro más, del Racing anoche, y otro la emoción que supone el hecho de que hoy se cumplen precisamente 10 años del plante del Racing en el partido de Copa del Rey frente a la Real Sociedad, en aquel partido de cuartos de final, donde el Racing dijo basta ya, se plantaron los jugadores encabezados por el capitán Mario Fernández y junto al Gil Manzano, el árbitro, decretaron que no se iba a jugar porque el Racing había prometido que si no se iban del Consejo de Administración ni el presidente Ángel Lavín ni el resto de directivas, no iban a jugar y se iban a perder esa oportunidad histórica de meterse en las semifinales de la Copa del Rey. Pues bien, hoy se cumplen 10 años de aquella fecha histórica. Hay una concentración para que la gente que quiera pueda revivir ese momento hoy en una de las esquinas del estadio, donde el local de la Asociación de las Peñas del Racing, a partir de las 8 de la tarde, se quiere rendir ese homenaje que se merece la plantilla de aquel plante racinguista, y en estos momentos, bueno, sí, a las 12:30 comenzaba la presentación de una camiseta conmemorativa realizada con ese 10º aniversario del plante de honor. Estarán también varios de los integrantes, como el propio Mario, que es a su vez hoy portero o preparador de porteros de la cantera racinguista, más otros jugadores que estuvieron allí, como Oriol Lozano, en fin, vamos a hablar luego en el tiempo del deporte de ese plante de honor y de esos 10 años que se cumplen de esa fecha histórica en la que a partir de ahí el Racing pues dijo adiós a los chorizos que gobernaban el Club Centenario y que a partir de ese momento, con Paco Fernández, el entrenador también a la cabeza, pues decidieron por una cuestión de orgullo el hecho de no jugar uno de los partidos de su vida, los cuartos de final de la Copa del Rey. Eso en lo emotivo. Lo malo fue lo de ayer, deportivamente hablando, con esa tercera derrota consecutiva en donde el Racing no dio pie con bola, sobre todo en la primera parte. Así que, bueno, yo creo que quién mejor que José Alberto para poder decir y lamentar el hecho de que su equipo sea un poco inmaduro, que no hace faltas tácticas como se hizo el Valladolid ayer cuando el Racing recuperaba la pelota.
Hoy fue también mérito del Valladolid, ¿no? La presión tras pérdida que nos hizo, nos hicieron muchísimas faltas también en la primera parte. Son faltas tácticas que lo veo bien, que las hay que hacer. Es que a nosotros nos cuesta un mundo hacer una falta táctica y es lo que tenemos que hacer. Y así impedimos que el rival pueda transitar como la jugada del 2-1, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. El Valladolid lo hizo de maravilla, nos impidió correr con faltas tácticas, con un buen press tras pérdida. Y es donde nosotros tenemos que mejorar también por ahí. Y eso no quiere decir que seas un equipo violento, que seas un equipo agresivo. Yo creo que hoy hemos visto un partido completamente limpio, pero sí hemos visto un equipo maduro contra otro que le ha costado competir por momentos en cuanto a ese tipo de aspectos, ¿no? Y creo que, insisto, el 2-1 y el 3-1 son ejemplos claros ejemplos de ello.
Te escuchaba ayer en el tiempo de juego de COPE más Cantabria, se nos resiste el ganar a Valladolid desde hace unos cuantos años, ¿eh? Pues, escuchaba ayer la estadística, digo, 14, están para romperlas, pero no se rompen.
Seis derrotas consecutivas, tanto en primera como en segunda, amistosos, en fin, no hay manera de poder doblegar al Valladolid, ni en casa, ni fuera, y la racha es muy negativa. Lo malo es que hemos alimentado un rival que llevaba 4 partidos sin ganar y 4 partidos sin marcar un gol. De una atacada nos meten 3 por defectos defensivos graves. En fin, yo creo que el Racing tiene que mejorar, que tiene que decir basta, y la mejor oportunidad va a ser este próximo domingo, que jugamos contra el último clasificado, el Amorebieta, que además es que está desahuciado con 16 puntos a 9 de la salvación, que precisamente es la distancia que saca el Racing a los puestos de descenso. No es muy grave, estamos duodécimos, eso sí, se está empezando a poner muy difícil el hecho de pelear por meterse en los puestos de playoff de ascenso. Todavía quedan muchos partidos, acaba de arrancar, como quien dice, la segunda vuelta, pero bueno, es cierto que el Racing ha comenzado de forma nefasta este 2024 y tiene que reaccionar rápido. ¿Qué es lo malo? Pues que a las bajas ya conocidas de Arana por lesión y de Andrés Martín por sanción, se une también la de Íñigo Vicente, porque ayer vio la quinta tarjeta amarilla. Era uno de los apercibidos, así que 3 puntales ofensivos titulares no van a poder estar en Lezama este domingo. Así que supongo que Lago Junior juegue por una banda, Sangali juegue por otra, Peque, que ayer volvió a marcar, esté de enganche, y arriba Baturina. Es un poquito así a bote pronto lo que se me ocurre que José Alberto podría sacar de cara al próximo domingo. Sin olvidar que el jueves acaba el mercado de fichajes. Veremos a ver, ayer José Alberto ya reconoció que no lo va a decir públicamente, pero que sabe Mikel Martija lo que el club necesita, pero que estamos atados de pies y manos por el límite salarial.
Bueno, pues más deporte de 3 y 25 a 4 de la tarde, y ya sabes que con nuestros amigos de Soinco, que te esperan en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega, o a través de cocinasoinco.es para conocer las últimas tendencias e incluso para diseñar la cocina de tus sueños desde la comodidad de tu casa, tenemos siempre la pincelada deportiva en este programa. Dime que vas a volver. Morimos por volver a Suances y no perdernos las jornadas del atún rojo que está organizando el restaurante La Dársena de Suances. Son 14 especialidades para degustar este manjar, que además de alegrarte el paladar, pues tiene, mira, ahora que acabamos de hablar de colesterol, múltiples propiedades para la salud.
Pues seguimos cuidándonos con buen pescadito, el que nos ofrecen en la curva de Pedreña, el asador El Tronqui, unas inigualables sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla. Qué rico está en El Tronqui.
Bueno, y qué rico está el cocido montañés, pero luego, hombre, no te tumbes, date una caminata.
En bocadillo no, ¿eh? En puchero, ahí, con el perolo.
En Somo, además, no dejes de probar el de la Alberuca cada fin de semana en su menú. Y no olvides tampoco el rico picoteo de zamburiñas, rabas, ibéricos exquisitos.
Seguimos en Somo porque no te puedes perder tampoco las jornadas de los calzots, que un año más celebra el restaurante Meggi. Para empezar, los exquisitos calzots, y luego de segundo puedes escoger, por ejemplo, unos bocartes a la cazuela, o callos de primera división, butifarra con huevos, cachopo para dos y más sugerencias. Solo 27,50 €. Ojo, incluyendo el postre, bebida y el café.
Bueno, si quieres comer angulas, te esperan en la Avenida del Faro nuestros amigos del Hipódromo de Suso. Una ración de 100 gramos de segundo lechazo al horno o chuletón de Tudanca por 85 € persona.
Seguimos en la capital porque si te apetece un buen menú diario, no dejes de visitar el restaurante Bedoya. Está en donde siempre, frente al complejo de la Albericia. Y de martes a sábado tienes un menú casero riquísimo por solo 12 €. Los domingos y festivos por solo 18.
Y en Vega de Paz no te pierdas las décimas jornadas de La Matanza en el restaurante El Cruce. Te puedes dar un homenaje con un contundente cocido montañés y continuar con extraordinarios huevos con matanza. Pues ya sabes, picadillo, morcilla y torreznos, y por 18 € postre, pan y vino. Y luego, pues una buena caminata.
Estupendo.
Para cuidar ese colesterol. 12:44 ya. Nos vamos a ir en el irresistible Peugeot E208, que es muy divertido de conducir, que se ha reinventado con un frontal muy potente, que incorpora además la última firma lumínica Full LED Technology en la parte delantera, LED en la trasera, y que en Autopalas, en Peugeot, en sus nuevas instalaciones de Santander, Avenida de Parellas, o en Torrelavega, Avenida de Bilbao 109, están deseando contarte mucho más sobre las bondades del futuro eléctrico que tenemos a solo un pasito de distancia.
A un pasito en la Avenida de Parellas, en Torrelavega, en la Avenida de Bilbao, pero además puedes conseguir la gama 208 desde solo 125 € al mes, como para no pasarte a informarte.
Nos vamos a ir en ese Peugeot hasta la calle Isabel la Católica, donde está el proyecto Hombre en nuestra región. Queríamos saludar en esta jornada a Eloísa Velarde, que es su directora, porque acaba de tener una reunión con el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva. Han mantenido un primer encuentro institucional. A ver qué conclusiones ha sacado Eloísa Velarde, la directora de Proyecto Hombre, de este primer encuentro. ¿Cómo estás, Eloísa? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina y Jaime. ¿Qué tal?
Hola. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? A grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo fue esa reunión? ¿Ha salido satisfecha? ¿Se han establecido lazos de estrechos de colaboración a partir de este momento?
Sí, efectivamente. Pues nuestra idea o el objetivo de la reunión con el consejero era ponernos a disposición de la consejería con las actuaciones que hacemos de prevención en los centros escolares. Y él enseguida, preocupado, y su equipo, por todos estos temas de conductas de riesgo en los chicos y chicas y en los niños y en las niñas, pues nos ha ofrecido, nos ha pedido una colaboración con en concreto con la formación al profesorado desde los CEPS, con un programa que es de Proyecto Hombre a nivel nacional que se llama Juego de Llaves, y luego también con un programa que se llama Rompecabezas para poder atender a personas, digamos, más vulnerables, a jóvenes vulnerables a conductas adictivas en los cursos de FP básica.
Eloísa, ¿esto es algo que se venía desarrollando con el anterior gobierno o se va a implantar desde la llegada de Sergio Silva a la consejería?
Bueno, estos son programas que nosotros tenemos. Uno de ellos ya se estaba realizando, el otro no, y se va a realizar con esta consejería, en concreto el de Juego de Llaves, que es la formación de profesorado, porque antes no se estaba realizando. Entonces yo creo que, bueno, el consejero al escucharnos y él ya con sus expectativas y intereses y preocupaciones y responsabilidad que tiene en nuestra infancia y juventud cántabra, pues bueno, cuando se lo hemos presentado y lo hemos puesto a disposición, pues nos ha ofrecido esa colaboración.
Bueno, cuéntanos un poquito de ese programa Juego de Llaves que se va a llevar a cabo con el profesorado.
Sí, su idea, la idea del consejero es hacerlo a través de los CEP, de los centros de formación de profesorado que hay en Cantabria, los tres que hay en Naredo, Torralba y Santander. Parte de nuestro equipo de prevención se encargaría de esa formación. Este programa también está dirigido también a las familias, pero en principio sería al profesorado para que dentro del plan de acción tutorial, en las sesiones que tienen de tutoría o en otras clases, en otras asignaturas, pues poder llevar a cabo en las aulas dinámicas, porque todo esto no es más sesiones de clases, de charlas, que eso les aburre mucho a los chicos y a las chicas, ¿no? Y no va a ningún lado y no es eficaz, ¿no? Entonces ellos mismos, con la formación que reciben y con una serie de dispositivos, plataforma online y todo, lo llevarían a cabo en las aulas.
Es un muy buen punto de partida que tengan esta consideración desde la propia Consejería de Educación, porque quién mejor que vosotros desde Proyecto Hombre para dar a conocer los datos que manejáis, que es una amenaza terriblemente real, que cada vez las adicciones y demás ya surgen en edades mucho más tempranas. Así que es un muy buen punto de partida de que esta actual consejería os escuche, os atienda y ponga programas para poder prevenir, ¿no?
Pues sí, desde luego. Yo creo que el consejero, que él conoce bien el tema en el que trabaja, pues enseguida ha echado la mano a esto, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando y también son programas que se están llevando en toda España, y desde luego es una suerte que en la comunidad cántabra podamos contar con todas estas actuaciones, porque todas sabemos que es un tema que preocupa a todas las familias y a la sociedad en general, y que cuantas más cosas hagamos desde todas las áreas posibles, familia, ciudadanía, por supuesto desde la administración y por supuesto desde educación, pues mejor futuro tendrán nuestros chicos y chicas.
Pues que así sea. Muchísimas gracias, Eloísa, por estos minutos en COPE Cantabria.
Pues muchas gracias a vosotros.
Directora de Proyecto Hombre en nuestra región, con programas como el TIN, que desde luego claro, está dando grandísimos resultados, como están dando grandes resultados las rebajas de nuestros amigos de Degale.
Pero ojito que están a punto de acabar,
claro,
¿eh? Que estamos
ya llevamos advirtiendo mucho tiempo.
A final de enero, así que aprovecha para poder acercarte hasta la Avenida Santa Cruz de Bezana, ahí está Degale con esas rebajas que hacen Hogar. Hasta un 50% de descuento en muebles de diseño, con proyecto de interiorismo en 3D también sin coste alguno. Van a tu casa a medir sin problemas. Experiencia y realidad virtual gratis y transporte y montaje también completamente gratis. Así que, The Gallery, en la avenida Santa Cruz 34, salí de Montpía, en Santa Cruz de Bezana.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, tal y como te venimos contando, un joven de 16 años ha muerto electrocutado mientras trabajaba en unas obras en el municipio de Astillero. 26 años. Trabajaba en una empresa del sector del metal con sede en Camargo. Sobre accidentes laborales queremos seguir hablando, pero desde otro ámbito. El calor perjudica seriamente la salud laboral, según un estudio realizado por la Universidad de Cantabria, que ha analizado por primera vez la relación entre las olas de calor y la siniestralidad laboral. Sí, los accidentes en el trabajo aumentan y mucho durante los días de calor. Un estudio en el que se están analizando datos desde hace 17 años y en distintas provincias de España. Muy buenos días, somos Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Cristina Jimeno Escuchas Herrera en COPE Cantabria. Y vamos a dar detalles, ¿no? Y vamos a contar las conclusiones que han llevado a cabo investigadores de la Universidad de Coimbra, de Sao Paulo, junto a la profesora de Medicina Legal e investigadora de Biometeorología de la Universidad de Cantabria, Ana Santurtún. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué les ha llevado a realizar este estudio?
Bueno, pues desde nuestro grupo venimos analizando los efectos del medio natural sobre la salud humana. Y concretamente en este proyecto nos centramos en los accidentes laborales, pues por su gran interés médico-legal.
¿Qué conclusiones sacan así de entrada? Luego vamos analizando poquito a poco.
Bueno, pues hay una primera parte en la que analizamos el comportamiento de los accidentes laborales a lo largo de los 17 años de estudio y vemos que los accidentes siguen una tasa de incidencia descendente a lo largo del periodo. Vemos también que en torno al 65% de los accidentes laborales se acumulan en varones, pero que, sin embargo, la diferencia de las tasas de accidente entre hombres y mujeres va disminuyendo a lo largo del periodo. Y luego hay una parte en la que nos centramos en analizar la relación entre las olas de calor y los accidentes laborales. Aunque sabemos que hay muchos factores de riesgo, algunos propios del individuo, otros que tienen que ver con el entorno laboral, el medio ambiente también se relaciona con la siniestralidad laboral. Y concretamente en este trabajo pues encontramos una relación entre la exposición a altas temperaturas y el incremento en el riesgo de accidentes. Por compartir algunos datos, pues por ejemplo, en Madrid, tras 3 días de ola de calor, el riesgo de accidentes se incrementa en torno a un 5%, y en Valencia, a los 5 días de exposición, un 13%.
Hablamos de profesiones muy muy concretas, ¿no? Al aire libre, donde tantas horas al sol pues puede provocar ciertos impedimentos de estar al máximo nivel de concentración o físico, ¿no?
Sí, por supuesto, en ambientes exteriores y en trabajos más físicos, pues esta relación, ¿no?, es esperablemente mayor, aunque también hay relación en ambientes interiores, pues que en ocasiones no están correctamente aclimatados.
¿Qué tipo de accidentes hablamos, por ejemplo, de ese interior? ¿Desvanecimientos, desmayos?
Bueno, realmente cuando hablamos de accidentes laborales podemos hablar de cosas muy variadas. Nosotros trabajamos con accidentes laborales totales y efectivamente pueden ser muy variados, ¿no? Cualquier situación que te puede llevar pues a una situación como planteas, ¿no?, de un desmayo, pero también puede ser, por ejemplo, pues un corte en el marco de la actividad profesional.
17 años de trabajo, datos en distintas provincias de España, debido al cambio climático, ¿no? Supongo que se estén planteando innumerables retos, ¿verdad?, para la salud pública. Eso es lo que les ha llevado principalmente a poder realizar o a llevar este estudio adelante, ¿no?
Sí, nosotros venimos evaluando pues el medio exterior, trabajamos mucho con datos de contaminantes atmosféricos, pero también estamos analizando el impacto de los eventos meteorológicos extremos y concretamente en este proyecto nos centramos en las olas de calor, porque tenemos que tener en cuenta que en circunstancias normales, la temperatura interna del organismo no se ve afectada por el ambiente exterior, pero ante la exposición a altas temperaturas, si bien el cuerpo pone en marcha mecanismos como la vasodilatación o como la sudoración, ¿no?, para adaptarse, hay ocasiones en las que temperaturas extremadamente altas y mantenidas hacen que estos mecanismos se puedan saturar y esto lleve pues a un incremento de los accidentes, tanto por efectos directos a nivel cardiovascular o respiratorio como indirectos, pues por el impacto al empeorar el descanso, al reducir la capacidad de concentración, que puede repercutir eso pues en un incremento en los accidentes.
Profesora, como ha analizado, son datos de 17 años, suponemos que la curva será ascendente en los últimos. Digo porque, como parece que el cambio climático ya es una percepción global y las temperaturas han aumentado considerablemente, esto quizá no hemos tocado el techo, ni mucho menos, quizá vayan a más a lo largo de los próximos años.
Claro, cuando hablamos de accidentes laborales tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores de riesgo, ¿no? Y hay muchos en los que se ha venido trabajando, pues como mejorar el contexto laboral de los trabajadores, pero hay otras circunstancias externas que también repercuten, como en este caso, pues hablamos de las temperaturas extremas, a las que, bueno, pues previsiblemente nos vamos a ir enfrentando cada vez más y hay que estar preparado y hay que tomar medidas, sobre todo cuando se prevea que van a incrementarse, ¿no?
Y el cambio climático es un hecho, como bien apuntan mi compañero Jaime. ¿Se están haciendo ya bien los deberes en las diferentes empresas o en esos puestos de trabajo que tienen más posibilidades, lógicamente, de esos accidentes laborales durante las olas de calor?
Bueno, pues hasta nuestro conocimiento se van tomando medidas, ¿no?, y empieza a haber una mayor concienciación, pero por supuesto pues tiene que seguir trabajándose en esta dirección.
Estrés por calor, esto es así, o sea, ya se está generando este tipo de anomalía que intercede en la salud de las personas y en el propio rendimiento, ¿no?, laboral. Como decimos, afecta a todas las personas y el estudio dice que aunque todavía el salto es grande entre varones y mujeres, se van acortando esas distancias, ¿no?
Sí, probablemente nosotros, este es un resultado también novedoso del proyecto, ¿no?, ver cómo esa diferencia en las tasas de incidencia va disminuyendo a lo largo del periodo y bueno, pues se plantean distintas hipótesis, puede que tenga en parte que ver también con una menor diferenciación en los sectores profesionales ocupados por varones y mujeres.
Antes mi compañera Cristina le ha dicho si las empresas toman medidas para ustedes, no sé si en el estudio también analizan posibles soluciones para que esto vaya disminuyendo, qué se puede hacer para que esto no afecte tanto a los trabajadores, estos accidentes por estas olas de calor.
Bueno, pues, hombre, desde distintos organismos, como la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se van compartiendo guías orientativas y consejos pues para evitar, ¿no?, una exposición a temperaturas extremas en el entorno laboral. Nosotros en el proyecto principalmente lo que hacemos es remitirnos a esto y hablar de esa importancia de concienciar en los distintos sectores profesionales, también en las distintas regiones, ¿no?, porque cada región tiene unos sistemas productivos específicos, cada región tiene unas características climáticas concretas y en ese sentido pues hay que adaptar o incluso en ocasiones personalizar las medidas atendiendo incluso a los trabajadores específicos.
¿Desde cuándo se considera ola de calor? ¿Qué temperaturas y durante cuánto tiempo para poder realizar este estudio estar presente en estos datos? Y otra cuestión, un poquito ya curiosidad, ¿esto en Cantabria, en Santander podría, en nuestra región podría llegar en algún momento con este calentamiento global o no?
Bueno, pues en relación con la primera parte, ¿no?, para hablar de olas de calor hay definiciones diversas. Nosotros en el trabajo al que me estoy refiriendo, que es el que hemos publicado en la revista Preventive Medicine, tuvimos en cuenta la temperatura promedio durante 30 años y se consideró ola de calor cuando se registraron temperaturas medias diarias que superarán el umbral que se estableció en el percentil 95 durante al menos 3 días consecutivos. Esto claramente se adaptó para cada provincia y con esto respondo, ¿no?, a la segunda parte. Lógicamente, exponerse a 30 grados es distinto en Santander que en Sevilla, ¿no? Al final cada persona se encuentra adaptada a sus condiciones ambientales y las olas de calor tienen, a la hora de evaluarlas, pues tenemos en cuenta las características en cada región concreta, ¿no? Por eso tampoco es posible establecer una temperatura umbral única porque cada medio tiene sus condiciones climáticas concretas y las personas estamos adaptadas al medio en el que vivimos.
Perfecto. Profesora, ¿este estudio concluye aquí o tendrá más recorrido?
Nosotros seguimos trabajando en el proyecto.
Ana Santurtún, profesora de la Universidad de Cantabria, ha sido un placer compartir este rato en nuestro programa con usted. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tenga buen día. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.